Y está en línea Pablo Yonto. Pablo querido, buen día, nuestra columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad. ¿Cómo estás?
Hola, hola Cintia, hola equipo, buen día, ¿cómo buen andan día. Ustedes? Bien, bien, por acá, a punto de salir para La Plata. En un rato empieza, 9:30, en los Tribunales Federales de La Plata, una audiencia más por el juicio oral que se lleva adelante allí en la capital bonaerense, por el centro clandestino 1 y 60, que está ubicado en esas calles, y hoy declaran los integrantes de la familia Plaza. La familia Plaza declaran por la desaparición del Bocha Plaza. El Bocha Plaza era sobrino del conocido, tristemente célebre, Monseñor Plaza. Así que hoy, bueno, como parte de los juicios que siguen en todo el país, hoy tenemos juicio en La Plata. En esta semana especial, porque es la semana del cumpleaños 47 de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Hace 47 años, un 30 de abril, si bien pasaron ya dos días, bueno, esta es la semana en la que hay actos, eventos, y hoy la marcha en particular a las 15:30 en Plaza de Mayo va a tener como eje este aniversario. 47 años se cumplen desde el día en que 14 madres históricas comenzaron a dar vueltas alrededor, era tanto de la pirámide como más cerquita, se habían corrido unos metros para dar vuelta alrededor de la plaza o alrededor de algún sitio en particular de la plaza, en reclamo en aquel momento por la aparición con vida de sus hijos. Así que bueno, por un lado también agradecer a este programa, a nuestro programa, a que sea uno de los pocos en el país que dedica tiempo, espacio para informar sobre algo que casi ningún medio informa, los hegemónicos menos todavía, que es el desarrollo de los juicios, ¿no?, por delitos de lesa humanidad, que continúan día a día en todo el país. Así que un poco de eso también queríamos contar, ¿no?
Sí, está muy bien que lo pongas en valor, porque es importante, sobre todo en este contexto, ¿no?, porque cada escena de declaración, de juicio, de desarrollo de las políticas de memoria, de verdad y justicia están enraizadas en un contexto de mejora de derechos, ¿no? De frente a la devastación que estamos viviendo. Entonces es como seguir, para mí la imagen simbólica que me genera esto es como seguir sembrando, ¿no?
Seguro, y tomar ese ejemplo, ¿no? Porque lo que hoy está consolidado, pese a que cada tanto hay un manotazo por parte del gobierno de derecha de los hermanos Milei, esto es producto de una lucha que se hizo en tiempos difíciles. Hoy tener juicios por todo el país, la verdad que es de punta a punta del país, y que se continúe buscando a los genocidas, y que los familiares, el movimiento de derechos humanos y gran parte de la sociedad todos los días esté haciendo algo por memoria, verdad y justicia, y por consolidación de derechos, también es una cuestión, creo que muy trascendente históricamente, para mirarla a cada rato como modelo, ¿no? Como modelo para no bajar los brazos, como modelo para superar etapas difíciles, como modelo para decir, la consecuencia en la vida tiene una recompensa. Y me parece que contar lo que pasa a veces estimula, creo.
Sí, claro.
Muchas veces estimula.
Claro que sí. Que sigan los juicios es muy estimulante, a pesar también de que, como decimos nosotros siempre, Pablo, que el conocimiento es poder, saber es poder, a pesar de que seguramente este gobierno de la Libertad Avanza y sus políticas de la crueldad, el ajuste y la crueldad, afecten de alguna manera, ¿no?, el desarrollo de los juicios, la información que requiere de los organismos del Estado. Bueno, eso ahí vamos a tener que ir haciendo un trabajo muy fino de ir viendo viendo y peleando, ¿no? Cómo ir atravesando esas dificultades que van a tener la prosecución de los juicios.
Sí, sí, el último golpe que trataron de llevar adelante, que en realidad lo concretaron, pese a que está todavía ahí en lucha, que es el desmantelamiento de los equipos de relevamiento de documentos de las Fuerzas Armadas. O sea, la gente que buscaba en los papeles y documentos digitales de Ejército, Marina y Fuerza Aérea las pruebas para luego aportarlas a los juicios, y sobre esa base y los testimonios, bueno, lograr lo que se ha ido logrando durante años y años, que son alrededor de 1.200 condenas a genocidas. Y bueno, en ese marco les quería contar que hace poquitos días, el 30 de abril, la sala primera de casación, aquí en Comodoro Py, sacó un fallo interesante, lo explico breve y lo menos técnico posible, es decir, en lenguaje un poco más popular, porque casación, que es como el segundo tribunal en importancia en el país después de la Corte, le ordenó al Tribunal Oral Federal de Mendoza, en una condena a apropiadores, que haga, que saque un nuevo fallo. ¿Y por qué esto? Porque habían sido condenados a 10 y 5 años de prisión dos apropiadores de un niño entregado en aquel momento a represores. Esta condena, que obviamente parece pequeña, 10 y 5 años de prisión, fue apelada, fue recurrida por las partes acusadoras, y con el voto de los jueces Petrone, Barroetaveña y Maíquez, este tribunal penal anula esa sentencia y le dice al tribunal oral que dicte un nuevo fallo en el marco de un artículo con penas más elevadas. O sea, el mensaje es, bueno, así no, ustedes tienen que fallar de acuerdo a otro artículo que tiene las penas más elevadas, por lo cual le está pidiendo que coloque mayor cantidad de años de pena a estos dos apropiadores. Estos dos apropiadores, que son un matrimonio en Mendoza, por supuesto es probable que recurran a la Corte, pero en principio este fallo de la Cámara de Casación es interesante porque considera que el delito de apropiación de menores continúa cometiéndose con los años. Esto que por ahí parece muy técnico, para nosotros es importantísimo, ¿no? Porque una cuestión que se discute mucho en los juicios es hasta cuándo se cometen los delitos de lesa humanidad.
Claro, claro.
Se cometieron
el daño, ¿no? O sea, el daño que continúa.
Exacto, exacto. Y la propia comisión del delito, porque en los casos, por ejemplo, de desaparición forzada, nosotros estamos diciendo que el delito de desaparición forzada se sigue cometiendo. Es decir, hoy, mientras no entreguen información sobre qué hicieron con los restos de cada desaparecido, el delito lo siguen cometiendo. Y hay muy pocos tribunales todavía, pero despacio, los jueces y las juezas van comprendiendo que el delito de desaparición forzada se sigue cometiendo y por lo tanto es un delito permanente y por lo tanto la pena debe ser mayor. Bueno, son interesantes estos fallos. Cuando salen fallos de este tipo, queremos contarlos, porque más allá de las cuestiones jurídicas y técnicas, lo que implica es una conexión muy fuerte con la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad hoy es que en los casos de desaparición forzada, los genocidas, que siguen sin decir qué hicieron con cada uno de los desaparecidos, qué hicieron con los cuerpos y los restos, siguen cometiendo el delito día a día. Y esto debe ser tenido en cuenta para el monto de las penas, ¿no?, que deben ser las más graves. Así que bueno, esto es lo técnico, por ahí, bueno.
No, pero es muy importante sí, el claro. Dato de que el delito se sigue cometiendo, ¿no? Porque justamente esto habla también todo el pedido, eso dice la justicia, ¿no? Y se puede, digamos, confrontar frente al pedido de, viste, los planteos de esto ya fue, ya está, la reconciliación y todos esos discursos que emergen también con mucha fuerza en este contexto. Pablo, ¿algo más o la seguimos la semana que viene?
No, tengo algo más chiquito que te cuento. En Mar del Plata hay una primera acusación fiscal ya en juicio oral pidiendo la condena de 4 integrantes de una familia de genocida por lavado de activos. ¿Por qué? Porque los genocidas, con la plata secuestrada en allanamientos ilegales a víctimas, habían decidido usar esa plata para comprar terrenos en Chascomús. La familia de esos genocidas que ya murieron siguió operando con ese dinero y con esos terrenos ilegalmente apropiados, no los terrenos, sino el dinero con el que compraron los terrenos, y ahora la fiscalía ha pedido la condena de familiares del genocida Leonardo Sabe por esos terrenos mal comprados con plata de la militancia que fue afanada a esto. Militantes secuestrados, así que esto es interesante también, por ahí lo desarrollamos en otro programa, ¿no?
Porque fue un sistema también, no nos olvidemos que fue un sistema de apropiación de bienes, de personas y bienes, ¿no? O sea,
sí, secuestraron, torturaron, mataron y robaron, eso hicieron los genocidas.
Pablo Yonto, hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, gracias.
En nuestra columna de delitos por lesa humanidad y derechos humanos.